más cordial bienvenida. Qué grato que están ustedes con nosotros. Nos permiten entrar a sus hogares, a sus sitios de trabajo, a los sitios donde sintonizan nuestra emisora de Unimito Radio 1430, o aquellos sitios a través del internet a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Muchas gracias por permitirnos la entrada. Nuestro tema de hoy, Hora Cero por la Paz. De trabajo con Oscar Useche. Oscar, bienvenido.
Muchas gracias, Hernando, nuestra audiencia. Muy buenos días.
Y Ligia Fanny Naranjo.
Muy buenos días, muchas gracias por estar en este programa y buen día para toda la audiencia y la comunidad educativa de Uniminuto.
Que pertenecen al programa de estudios y promoción por la paz y la ciudadanía. Soy Paz, Oscar Useche, su director. Y Ligia Naranjo, que trabaja precisamente dentro de este importante grupo de trabajo de Uniminuto. Y vamos a dialogar un poco sobre estas acciones que estamos trabajando simbólicas y pedagógicas desde Uniminuto. Pero antes de empezar el tema, vamos a darle paso a Antonio Elizalde, que fue el invitado especial para esa Hora por la Paz que hizo Uniminuto. Antonio Elizalde es un reconocido analista internacional, ha sido consultor de UNICEF, del PNUD, de CEPAL, de diferentes organizaciones internacionales. Es autor de Desarrollo Humano y Ética para la Sustentabilidad, Utopía y Cordura, Avisorando el Inicio de la Nueva Historia y Navegar en la Incertidumbre, El Desafío de Seguir Siendo Humano en un Mundo Sin Certezas. Escuchemos las palabras precisamente en este discurso de apertura de la Hora por la Paz.
Llevo décadas comprometido con este tipo de debates, fundamentalmente tratando de introducirlo en la academia como una preocupación fundamental. Temas de la pobreza, de la inequidad, durante mucho tiempo en la academia latinoamericana fueron temas mal vistos, incluso proscritos. ¿Qué decir de los temas del medio ambiente? Consecuentemente, entonces, encontrarme aquí en este momento para mí es muy, muy importante desde el punto de vista personal. Yo ya soy un anciano y resulta que yo aquí en Colombia descubrí mi vocación de pacifista. Era como el personaje de Molière, del burgués gentilhombre, que no sabía que hablaba en prosa. Yo no sabía que hablaba, digamos, en paz. Porque gran parte de lo que es mi propia historia personal, una persona, una historia vinculada con los procesos políticos, y no solamente políticos, sino que culturales de este continente, como parte de la historia latinoamericana. Entonces, tiene mucha importancia para mí, porque en este mismo momento, hace pocos minutos atrás, el Papa acaba de hablar, digamos, ante la Asamblea Mundial de Naciones Unidas, y abriendo, digamos, un debate que ya lleva mucho tiempo, desgraciadamente. Y una cosa que me impactó muy profundamente fue escucharle al Papa decirle a la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo siguiente, hablar de la regla de oro. La regla de oro, algo que todas las tradiciones sapienciales de la humanidad, ¿no es cierto?, han establecido, los cristianos hablamos de ama al prójimo como a ti mismo. En otras partes, en otras tradiciones se habla de no hagas a otro lo que no quieres que a ti te haga. Y eso lo dice, ¿no es cierto?, momentos antes de ir justamente al memorial del 11 de septiembre, la tragedia que allí se produjo. Porque en el fondo las palabras y los gestos tienen importancia dependiendo de dónde sean dichas, dependiendo de ante quiénes sean. Y decir esto en la Cámara de Representantes, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, y referirse allí a los problemas migratorios, referirse a los problemas, ¿no es cierto?, del medio ambiente, referirse a los problemas de la pobreza, adquiere una importancia, a mi entender, fundamental. Quiero leer un texto que dice lo siguiente. No a una economía de exclusión. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come el más débil. Esto no lo dice Carlos Marx, lo dice Francisco en la exhortación evangélica, en la exhortación apostólica evangélica 1.
Oscar, ¿por qué la Hora Cero por la Paz?
La Hora Cero por la Paz fue concebida como una de las propuestas fundamentales del programa Estudios y Promoción de la Paz y la Ciudadanía Soy Paz de Uniminuto. Fue concebida a principios de este año 2015 como un espacio para sensibilizar, un espacio pedagógico de gran espectro que convoca al conjunto de la comunidad universitaria Uniminuto, a sus estudiantes en primer lugar, por supuesto, a los profesores y profesoras, a los administrativos y personal directivo, que se sienten con un invitado especial una vez cada semestre a dialogar sobre el problema de paz, a escuchar en qué aspectos es necesario que desde la universidad se contribuya a que el proceso de paz sea un proceso vivo, sea un proceso con gente que se impregna de él, que asume la personalidad, el ser sujeto de la paz, responder a la pregunta, ¿soy paz? ¿Por qué yo soy paz y puedo ser paz? De tal manera que es un espacio de mucha importancia al que le dimos inicio exitosamente el pasado 25 de septiembre, en una primera versión de este evento, que congregó a muchísimas personas de la universidad y que tenía como invitado especial, ya lo mencionaste, al profesor Antonio Elizalde, un amigo de esta universidad, un amigo chileno que nos ha acompañado en el trabajo de producción de conocimiento y que, como él confiesa en su libro Navegar en la Incertidumbre, publicado por Uniminuto, aprendió a ser pacifista con Uniminuto y aprendió a ser pacifista en Colombia. Es un asiduo visitante de nuestro país, ha asesorado muchos proyectos. Y nos dio sus luces ese día sobre esta perspectiva de la paz en Colombia y su impacto en América Latina. Tuvimos también la oportunidad de escuchar a nuestro rector general y el rector de la sede principal, al padre Harold Castilla de Vos, señalar cómo para la universidad este es un proyecto estratégico que convoca al conjunto de la comunidad y al que se le va a seguir apostando. Uniminuto se concibe como un territorio de paz y por lo tanto escenarios como el de la Hora Cero por la Paz son escenarios privilegiados para demostrar esa vocación, pero también para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras vaya teniendo más argumentos y vaya abriéndose a lo que viene, porque sin duda, como se planteó ese día, estamos en un momento histórico de transformación. Y también tuvimos la ocasión de escuchar allí la voz de la Iglesia, en cabeza del obispo emérito de Engativá, Monseñor Gutiérrez Pavón, que ahora se vincula a la universidad. Tuvimos esa noticia también que se planteó allí. Y, por supuesto, planteamos las aristas del programa Soy Paz para que la comunidad se vaya familiarizando con él. Ese fue el objetivo y el escenario que construimos ese día maravilloso en Uniminuto.
Yo creo que colectivamente todo este tipo de acciones que estamos haciendo desde las universidades, desde los diferentes colectivos sociales, desde diferentes puntos a nivel nacional que se están trabajando, significan un hecho importante para la historia y Fanny, que es historiadora, nos puede hacer ver un poquito estos elementos de una historia distinta, no de esa historia muerta de héroes y próceres, sino una historia que se va construyendo con la gente, con el día a día, con las acciones que las personas común y corriente van ejecutando.
Bueno, creo que ese es uno de los grandes papeles que también tiene la academia. En este momento Uniminuto está muy comprometido con ese papel, y es que los jóvenes estudiantes, las mujeres jóvenes estudiantes, los profesores, los administradores, servicios generales, en fin, toda la comunidad educativa se comprometa con esa historia viva, con esa historia sentida que es necesidad urgente de tenerla, de vivirla, de experimentarla, porque por primera vez tenemos esta paz que se nos avecina y no podemos perder la oportunidad que está siendo única en la historia de Colombia, que ha sido una historia de violencia, de sufrimiento y de sangre. Entonces, es tenerla no leída ni contada, sino presenciada, vivenciada. Y a eso es lo que está convocando este tipo de programas, este tipo de acciones como el de La Llama por la Paz, o el de Hora Cero, o todas las acciones acciones que están propuestas dentro del programa Soy Paz. Vivámosla, aprovechémosla, sintamos esa paz que ya está y por eso empezamos a construir una nueva historia que es la historia de todos los colombianos y colombianas.
Además, Fernando, se va corroborando la percepción que tenemos quienes hemos estado trabajando en los movimientos de paz y hemos estado investigando y produciendo conocimiento sobre esto, de que la paz no es algo futuro. No va a venir porque se firma un acuerdo en La Habana o donde sea y con quien sea, sino porque la gente está construyendo la paz hace mucho rato, en medio de la guerra, en medio de la violencia, ha resistido a ese proceso violento y han empezado a emerger una serie de iniciativas, que son las que menciona Ligia, de mujeres, de campesinos, de trabajadores urbanos, de jóvenes estudiantes, de gente de las minorías étnicas y de las minorías de opción sexual, de las minorías de opción religiosa, que plantean con claridad que no se puede esperar un después, sino que la paz es ya. La paz comienza ahora, es la hora cero de la paz.
Es que precisamente son 50 años de confrontación, de violencia, de un círculo que se ha vuelto vicioso, de una falta de memoria porque hemos volvido a caer en los mismos hechos, en los mismos actos de venganza, en las mismas retaliaciones. Y precisamente este hecho que estamos viviendo en La Habana, que es la firma de acabar como con los enfrentamientos de un conflicto entre las FARC y el Estado, pues son los que nos hacen generar como esa esperanza, pero no es gratuito que estos personajes estén allá, sino que realmente lo que uno percibe, sin ser experto, es que ya hay un cansancio de la violencia. Definitivamente la historia y este momento específico del siglo XXI nos está demostrando que la violencia no es el camino de nada.
Es muy singular el hecho de que después de tantos años fundada una organización armada como las FARC, se haya conseguido que admitan que la guerra no es la salida. Podría leerse desde una visión un poco fantástica, pensar, bueno, a estas alturas viene a darse cuenta esta gente y viene a darse cuenta el Estado que no valió la pena meter a la población en 50 y más años de guerra y que, por lo tanto, hay que pasar la página y hay que pensar en la reconstrucción del país y hay que pensar en el resarcimiento de las víctimas. Y todo esto genera una coyuntura, un momento que es muy decisivo. Es decir, en manos del país, en manos de los colombianos y las colombianas, está que esta posibilidad que se ha ido trazando de que cesen el fuego los fusiles, de que cesen las masacres y cesen los secuestros y todo tipo de crímenes que se han cometido en nombre de la guerra en Colombia, ha de ser aprovechado no solo para que se entierren esas armas o se destruyan, sino sobre todo para repensar este país. Y en eso la memoria histórica es fundamental. No se puede olvidar tampoco las causas de la violencia. ¿Por qué los campesinos que por allá en los años 50 y 60 resultaron levantándose en armas y constituyendo luego un movimiento o unos movimientos guerrilleros que fueron degradándose también como se degradó la guerra? Pero un origen que es la inequidad, la injusticia, el que la tierra esté en manos de unos poquísimos. Acaba de salir el censo agrario y eso no ha cambiado en 50 años. El 1% de las personas de este país tienen el 44% de la tierra. Eso es un escándalo, mientras miles, millones de campesinos están sumidos en la pobreza más absoluta. De tal manera que esas son las cosas que hay que empezar a transformar: el escenario político de exclusiones, el escenario social de empobrecimiento perpetuo, la falta de dignificación del trabajo. Todo eso hay que trabajarle, y trabajarle con la memoria de las víctimas, han sido 270.000 muertos hasta desde el año 85 hasta el año 2013, según las cifras oficiales, 270.000 muertos de sangre, pero han sido 7.300.000 desplazados, refugiados internos, han sido miles de desaparecidos, muchos más que en Argentina. Es decir, una situación realmente escandalosa y tenebrosa que el pueblo en su conjunto tiene que transformar. Y por eso el llamado a la Hora Cero por la Paz, que coincide con la idea de los dirigentes que están negociando con las guerrillas y de las mismas guerrillas, de que ha llegado la hora de la paz, significará también que el pueblo colombiano se ponga en pie para transformar el país.
Bueno, yo también creo que a pesar de todos esos años de violencia, de sufrimiento del pueblo colombiano, eso también dio para que las organizaciones surgieran muchas organizaciones, surgió la organización de mujeres, organizaciones sociales, de trabajadores, de estudiantes, y creo que durante todo ese tiempo también nos dio para irnos preparando para este momento, que al fin pues como que llegó oficialmente, pero que ya lo estamos como construyendo también. A pesar de que de pronto sí ese cansancio, como tú también dices, pero igual hay una alegría. Igual yo siento y lo vibro también, porque así lo siento. Una alegría porque llegó el momento, porque llegó la paz, porque nos dan nuevos anuncios. Ese último anuncio de la justicia transicional, yo creo que nos alegró a todos y nos dio un gran ánimo de que ya de verdad estábamos sintiendo que la paz la íbamos a sentir y a vivir.
Hay una luz, realmente hay una luz que nos está guiando, que nos está generando un ánimo muy positivo. Yo creo que es importante que analicemos por qué el tema de la justicia transicional ha sido tan coyuntural frente a los otros temas que se han venido trabajando en la mesa y por qué hay tanta resistencia de algunos sectores sociales del país, pero sobre todo, ¿por qué hay tanto eco en otros sectores que no tienen mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en La Habana y más bien se convierten como en ecos de estas voces disociadoras?
Es muy importante entender el proceso de las negociaciones. Hasta el momento se han discutido y aprobado acuerdos sobre cuatro puntos fundamentales y está en desarrollo el quinto punto, ¿no? Se llegó a un acuerdo inicial sobre el tema agrario y por ahí se comenzó porque es que el problema agrario fue el origen de la guerra
y ese era el tema álgido.
Y ese era un tema muy álgido, ¿cierto? No tenemos todavía la integridad de los acuerdos, pero por lo que se conoce, se consigue que se reconozca que la economía campesina, que ha sido borrada a sangre y fuego, y frente a la que muchos intereses económicos gigantescos de multinacionales, de grandes terratenientes, pues tienen aspiraciones de seguir captando la tierra de esos campesinos y campesinas pobres y medios. Frente a ellos hay una alternativa, se plantea allí para que la discuta el país. Hay que proteger la economía campesina. Y de la otra parte se reconoce que el país agrario no puede ser solo un país de economía campesina, que tiene que haber lugar para la empresa agraria y para otro tipo de producción ligada, por supuesto, a las nuevas coyunturas y corrientes del mercado internacional. Primer punto, queda abierta una posibilidad que sobreviva y se proteja la economía campesina, quizás alrededor de zonas de reserva campesina, tendría algún programa que hablar en detalle de esto. Un segundo punto que se abordó es el punto de la participación política. Colombia, a partir del Frente Nacional, creó un régimen de exclusión política que creó una situación por la que la oposición, la gente que no se sentía recogida en los partidos tradicionales, tendió a agruparse en formas extrainstitucionales, por fuera de los partidos legales, y eso alimentó de mucho la guerra, la lucha armada y demás. El resultado de todo esto es el clientelismo que hoy vemos. La política hay que cambiarla. La política de representación en Colombia es, para decirlo con palabras amables, una vergüenza. Y lo vamos a ver en el próximo debate electoral. eso hay que transformarlo, y sobre eso parece que se dan también algunas luces. Lo fundamental es crear espacios nuevos para la participación política. El tercer punto, muy álgido también, es el del narcotráfico. Y eso está muy ligado al tema agrario, pero también al tema de la participación política, porque el narcotráfico ha sido un factor disociador y un factor perturbador de la política y de la propiedad en Colombia. Entonces, que se avance en eso, que las FARC digan que aceptan retirarse de ese negocio completamente y pasar de ser unos agentes del negocio en alguno de sus niveles de la cadena productiva del narcotráfico, a ser unos agentes que van a contribuir a erradicar los cultivos, pues eso me parece que es una gran noticia para la nación. Y el punto por el que estamos abordando ahora esta coyuntura de satisfacción y de alegría, el punto de la justicia transicional, es un punto decisivo, porque es que ahí se juega la legitimidad de lo que va a ser el acuerdo. Es si los actores de la guerra van a salir con absoluta impunidad, o como exigía la Corte Penal Internacional y las Cortes de Justicia Internacionales y los organismos de derechos humanos, que tiene que haber algún tipo de sanción. Y creo que la vía que se tomó, y es la importancia de esto, es que efectivamente las partes aceptan que no haya impunidad, pero también aceptan que el núcleo de la justicia no siga siendo el de la justicia retributiva, es decir, la justicia del castigo en unas cárceles y uniformes rayados y todo esto a lo que aspiran los enemigos de uno y otro lado, ver al otro. Uribe aspira a ver a Timochenko con su traje de rayas y seguramente el otro también en una jaula, y seguramente el otro también espera haber juzgado a Uribe en una corte internacional por todos los desafueros que pudo haber cometido en sus gobiernos. Entonces, el que se diga no es ese tipo de justicia la que nos va a salvar de la impunidad, aunque también hay una cuota de ese tipo de justicia, sino que tiene que ser más bien una justicia de restauración, una justicia de retribución. Es cómo vamos a retribuir a las víctimas, es cómo se reconoce la verdad. Yo creo que ese es un camino muy interesante, muy acertado, pero que por supuesto ha causado grandes picazones y grandes oposiciones dentro de gentes que consideran que la paz como se está negociando no es un camino para el país, sino que bastaría con que apretemos nuevamente las tuercas, quizá otros 4 años después de los 8 de la seguridad democrática, para derrotar completamente al enemigo. Y creo que esa alternativa ya lo que está juzgando el país es que no es viable. Es por lo que el país votó en las elecciones del segundo gobierno de Santos, que le dieron lugar al segundo gobierno de Santos, un mandato de que, como decías ahora, Fernando, la gente está fatigada de esta situación y que hay que buscar entonces alternativas que son audaces. Y creo que en ese plano las alternativas que se están buscando son realmente audaces, pese a la oposición con muy pocos argumentos jurídicos y muy pocos argumentos políticos que ofrecen un sector del país representado en quienes quieren mantener una polarización y eternizar este conflicto, de tal manera que se le podría pedir a la contraparte de esto, bueno, entonces, ¿cuál es su alternativa para salir de este atolladero? Parece que hasta ahora lo único que ofrecen es cárcel para los guerrilleros terroristas, aislar completamente a esa que se considera un mal del país y no aplicarnos a crear escenarios de reconciliación, escenarios de perdón y también escenarios sin impunidad, como han reclamado las víctimas y como lo han reclamado los organismos internacionales.
A mí me impresiona que uno de los argumentos que utilizan es, y se le ha oído repetidamente a Francisco Santos como candidato a la alcaldía, que la prueba de que el proceso de paz no sirve y que la paz no trae paz, muy curioso, muy chistoso, es el proceso de Guatemala, el proceso de El Salvador. Ese es el ejemplo que da. ¿Cuáles son los elementos que asume y qué es lo que realmente ha ocurrido detrás de estos procesos para que se traiga semejantes argumentos?
Es que lo que no se le puede seguir ocultando al país es que la paz no es la firma de los acuerdos. La paz va a depender de la legitimidad social y del trabajo que hagan las organizaciones sociales y las nuevas formas en que emerja la ciudadanía y la participación social. En ese sentido, digamos que el punto de quiebre de estas posiciones es que no le dicen con claridad eso al país. La paz no depende meramente de los acuerdos firmados, la paz depende sobre todo de la movilización general de la población para evitar que se recaiga en otras formas de violencia, primera cosa. Segundo, lo que se va a firmar, según ese acuerdo, es la paz entre unos grupos armados estructurados que llevan 50 y más años de vida y el Estado. No se está firmando la paz con los delincuentes comunes, los narcotraficantes, los violadores, los empresarios corruptos, el clientelismo de la corrupción también. Con eso no se está firmando la paz, con eso es la sociedad lo que tiene que hacer es todo un proceso de reformas que impidan que eso siga avanzando. ¿Cómo impedir que se salvadorice, como dicen algunos, el proceso de paz cuando después de firmado el acuerdo del Salvador entre el Frente Farabundo Martí y el gobierno salvadoreño, efectivamente no cesó la violencia en las ciudades? Muchos de los antiguos combatientes entraron a ser parte de grupos de pandillas y de maras, como los llaman ellos allá, muy agresivos, que han mantenido a ese país y sobre todo a su capital, a San Salvador, como la ciudad más violenta de América Latina. ¿Pero eso es culpa del proceso de paz? No, eso es culpa de que el proceso de paz no se continuó, no fue llevado al nivel de que se llevaran a fondo unas reformas que impidieran que la injusticia, la desigualdad, la falta de empleo, la falta de cultura política, etcétera, pues derivaran en una juventud sin esperanzas que antes iba a las guerrillas y que ahora se agrupa en esas maras que no son otra cosa que buscar salidas emergentes a la situación de pobreza recurriendo a una violencia atroz. Entonces, ese ejemplo no puede ser puesto. Que podríamos llegar a esa situación es que aún en el momento actual, sin firmar la paz, pues esa es la situación que tenemos en las ciudades, una situación de violencia desmesurada y en muchos lugares del campo y no propiamente la violencia de las guerrillas. Recuerden que los homicidios Colombia, que son muchos, solo el 10% corresponde a las víctimas del conflicto armado. Entonces tenemos que repensar el problema del conflicto que sigue, por eso no nos gusta hablar de posconflicto, sino qué va a pasar después del acuerdo, el posacuerdo, en donde tendríamos que reestructurar condiciones para salirle al paso con medidas sociales pacíficas a esas posibilidades que hay y que no derivan de un acuerdo de paz, sino que derivan justamente de que la paz no se puede quedar solo en la firma del acuerdo.
Bueno, sí, quiero complementar un poco con lo que dice Oscar, que con lo que él dice ya lo deja uno sin palabras. Pero sí, ese es ahí donde está nuestra responsabilidad como personas, como ciudadanos, como universidades, como organizaciones, de aportar positivamente a esa interpretación de la paz, del castigo, de lo que es esa firma de ese acuerdo. Porque, pues, si seguimos influenciados por esa interpretación que siempre ha sido una interpretación de los poderes hegemónicos, pues vamos a desinformar a las comunidades, a la población, a Colombia entera. Ese es el papel que tenemos que jugar, recurrir a todos los medios posibles por informar bien a la población, a las comunidades, a Colombia entera, de cuáles son los verdaderos acuerdos a los que se ha llegado y no insistir en que esta paz va a servir y que hay que hacerlo de otra manera, con castigos, llevándolas a la cárcel, el comentario que ya hacía Oscar. Entonces, pues vuelvo y enlazo con lo que estamos aquí hablando, que es toda la infinidad de recursos y de medios en los que nosotros los que sí, pues por lo menos estamos de acuerdo con que no llegue el momento de vibrar esa paz, hagamos muchas cosas y disminuyamos. Minimicemos esa mala desviación, esa mala información que estas otras personas o personajes están en contra de la paz.
Llegamos a un viaje por el tiempo. Vayamos atrás a hechos y manifestaciones que han sido símbolos históricos de nuestro
Señor presidente, bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos. Solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Estos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. No creáis que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querríais que os trataran a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan, tras la bondad de las palabras, la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia.
Así es, Fernando, y el fuego que sirve para destruir, recuerden que lo que se está reclamando a los actores armados es un alto al fuego, tiene también la perspectiva de convertirse en algo que anima la vida, que da luz, que provee de un significado profundo de expectativa, de esperanza. Alimentar el fuego en nuestros corazones, la llama de la esperanza en nuestros corazones. Y ese es el significado que tiene ese acto simbólico que incluimos dentro de los procesos de sensibilización, de pedagogía por la paz que el programa Soy Paz de Uniminuto está impulsando. Y así fue como hace unos días encendimos la primera llama por la paz en Uniminuto, con presencia de Leonidas López. Simbólicamente prendió esa llama y con la presencia hermosísima de una puesta en escena por parte de nuestros estudiantes del diplomado en paz y no violencia, una puesta en escena coordinada por nuestra profesora Ligia Naranjo, que es conmovedora porque ella nos explicará ahora más detenidamente cómo se fue alimentando la llama y fue pasando de mano en mano hasta llegar a las manos, en este caso, de nuestra autoridad más importante en la universidad, el rector general, que dio simbólicamente así comienzo a esta época en la que las universidades, y en concreto Uniminuto, se plantea de frente a la paz. Por lo tanto, seguiremos encendiendo la llama por la paz, ¿cierto, Ligia?
Ay, sí, qué hermoso evento. De verdad, se dio en un minuto con la participación de los estudiantes del diplomado, pero igual con bastantes personas que acudieron al evento. Bueno, ese evento sí tiene un significado y un símbolo, además. Cuando uno prende un fuego o una vela, ruega por algo. Nosotros rogamos por algo. Y ese algo es que llegue la paz. Por eso prendimos no solamente 52 velas de cada uno de los estudiantes, sino toda una antorcha que se concentró en una espiral que fue dándole la antorcha de mano en mano a cada estudiante que estaba ubicado en estos círculos concéntricos de la espiral. Y cada uno iba pasándose la antorcha y en ese momento su inspiración a por qué eran paz. Cada estudiante se inspiró en su sentir, en por qué soy paz. Y así fue, tenemos escrito lo que cada uno dijo, por qué soy paz. Es un hermoso complemento para que lo fusionemos y nos va a salir algo muy bonito de todas esas frases unidas, por qué soy paz. Al final de que ellos ya iban pasándose la antorcha, como en una gran maratón, con su antorcha, que iba caminando, y que esa era la idea también, de cómo camina la llama, llegó al centro, a ese centro que es como el vientre de la espiral, y en ese vientre, donde concéntricamente también encontrábamos la fuerza de todos esos jóvenes, hablando de por qué son paz, hubo un grito unísono. Todos somos paz. Un diminuto es paz. Y esto termina, concluye esa gran fuerza de todos los estudiantes con la presencia, con la importante presencia del rector general de la universidad, el doctor Leonidas López, y con nuestro director del programa, el doctor Oscar Sergio. Entonces, ahí es la gran fuerza, ahí es el vientre, pero si devolvemos el espiral, vamos a encontrar que se despliega en miles de vertientes de intereses también y de sentidos.
Hay esta serie de acciones simbólicas y esta serie de acciones pedagógicas que van construyendo esa sensibilidad, que van haciendo que la emoción crezca al interior, esa emoción después empiece a generar en la razón. Va construyendo en la comunidad estudiantil, en los profesores, en la comunidad administrativa, una sensibilidad de un minuto, pero además desde un minuto hacia la sociedad, hacia nuestro barrio, hacia la comunidad del barrio Minuto de Dios. A mí me preocupa, por ejemplo, no sé si de pronto nos está escuchando, el periodista está sentado en su escritorio, que estudió en alguna de estas universidades que tienen un alto costo, que tienen una formación interesante, a veces de espaldas a este mundo colombiano. Que creen que, o a estos oficinistas, visitadores médicos, empresarios de multinacionales, empleados de multinacionales, que creen que Bogotá se acaba en la calle 45 o en la calle 72, que creen que va hasta Chía, que creen que se acaba en la avenida 68, que creen que se acaba en Los Rosales, es decir, que no tienen una mirada de la realidad de Bogotá, de la otra Bogotá, de la gran Bogotá, de esa Bogotá que es más del 80%, que se creen en el discurso de esa cotidianidad y de ese modelo en el que solamente ellos como seres privilegiados están y que no se sensibilizan con esto. ¿Cómo haríamos para sensibilizar? ¿Qué le podríamos decir a este señor de un laboratorio médico, a este periodista de una cadena importante, a este oficinista de una multinacional? ¿Qué podríamos decirle? ¿Cómo podríamos tocarle esa sensibilidad para que entienda este tema del que estamos hablando?
Justamente acciones de tipo pedagógico y simbólico, como las que hemos mencionado, contribuyen a esa sensibilización. Y es como decirle, y así se lo decíamos a los estudiantes y profesores que iban entrando ese día en medio de un frío tremendo que estaba haciendo el día que encendimos la llama por la paz, es hacerles un llamado, decirles, ¡hey, es contigo! ¡Acércate! Esta llama te toca, te toca en algún momento tomarla en tus manos o este país no va a cambiar. Y uno de los procesos que han permitido la guerra eterna en que hemos estado ha sido el de la indiferencia de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y la indolencia también, pensar que eso no es con nosotros. Ver la guerra desde lejos. Pues sí, mataron un montón de campesinos allá, qué pesar, ¿no? Una masacre por allá en el Aro, una masacre por allá en los territorios indígenas, otra por allá en Urabá. Qué pesar, pero eso es como viendo una película lejana, ¿no? Como que no es con nosotros. Pues sí es con nosotros, porque esa guerra que se ha enquistado reproduce otras violencias, arma otras violencias. Ese revólver, ese puñal que se levanta en un atraco callejero, en un paseo millonario, está inspirado y está reproducido en el escenario de la guerra. Entonces, si eliminamos ese escenario, vamos a eliminar condiciones para que la violencia que nos azota diariamente, pues deje de pasar. Y eso significa que debiéramos empoderarnos cada cual, asumirlo como un deber moral y un deber político y dejar la indiferencia. ¿Cómo llegar a ellos? A través de estas acciones, pero también a través de los medios. Creo que en ese sentido la labor de Uniminuto Radio es fundamental, como la de los otros medios, porque también hay que desmovilizar algunos medios que alimentan la guerra, ¿no? Que decirles, como escuchaba que les decían estos días un jurista que participó en el acuerdo, en la propuesta de acuerdo que finalmente aceptaron las partes en La Habana, les decía al aire a unos periodistas que lo interrogaban y le decían, ¿pero usted cree que es posible que esos terroristas que han matado miles lleguen entonces al Parlamento, lleguen al Congreso? El tipo les decía, todo es posible, como decía Mandela, pero lo que es imposible es si aquí se sigue alimentando una máquina de guerra como la de ustedes, en lugar de movilizar la lengua y el lenguaje, están alimentando también esto. Yo creo que entonces eso nos corresponde a los profesores en las cátedras que dictamos, a los comunicadores en los medios que están en nuestras manos asumiéndolo responsablemente, a cada uno de los profesionales, hagamos bien nuestro trabajo y hagámoslo con un espíritu distinto, un espíritu de reconciliación, un espíritu de comprensión, un espíritu de asumir la conciencia de la transformación cultural, porque esa es la que se viene encima si realmente queremos cambiar este país.
A propósito de los trabajos que está haciendo Uniminuto, no solamente a través de Uniminuto Radio 1430, sino también a través de nuestra productora de televisión en el canal Zoom Televisión, a propósito de la presentación de los documentales La Paz con los pies en la tierra, para nosotros fue una muy grata noticia, pues quiero contarle a los oyentes que esta serie de televisión que se pasó por el canal Zoom Televisión, Canal Nacional Universitario, ha sido llevada a México y el canal 44 de la Universidad de Guadalajara está presentando estos documentales de La Paz con los pies en la tierra, que precisamente refleja parte de este trabajo que está haciendo Uniminuto y que está reflexionando a nivel nacional.
Esa es una noticia excelente de saber que no solo exportamos la serie sobre los capos y todo este elogio de la violencia y del maltrato machista y todas estas cosas horribles que se pasan casi que como creando unos nuevos héroes que serían los héroes de los traquetos y los héroes de la pistola al cinto, cambiarlo e ir mostrando esa otra realidad, ¿no? Porque creamos que haya que censurar o dejar de emitir esos otros programas que muestran parte de nuestra realidad, una representación sesgada y un poco manipulada, pero al fin parte también de nuestra realidad, sino porque se le da muy poco espacio a lo constructivo, a lo positivo, a paz con los pies en la tierra que empezamos a construir, así como hay otros programas también de este tipo.
excelente escritor, pero ante todo un escritor espiritual que llega a la razón y a la esencia de la sociedad de la Uruguayana.
La guerra miente. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. La guerra siempre invoca nobles motivos, mata en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. Si el mundo de este mundo merece ser otro mundo, la marcha por la paz merece millones y millones. Horas atravesando esa línea roja del Transmilenio que tanto defiende. Ese Transmilenio no solamente tiene estación en la 100, ese Transmilenio no solamente tiene estación en los Héroes, tiene una estación en un portal Suba, en un portal Tunal, en un portal Sur. Esa señora llega hasta allá, coge después un alimentador, otros 20 minutos para llegar a su casa y encontrarse con sus hijos, hijos que tienen dificultades para la educación. Y hacer rendir esa platica que usted le pagó, que cree que legalmente vale, pero que realmente no alcanza. Esa señora está haciendo milagros para darle alimento a sus hijos, para darle ropa, que muchas veces no alcanza. No sé si es hacer una conexión válida.
Pues claro, yo creo que en el lugar donde estemos y con quien estemos, tendríamos que tener como el compromiso. Es un compromiso muy adentro nuestro, muy moral, muy ciudadano, de con quien hablemos ser como esos trabajadores de la paz y profesionalizados, digamos, en eso. Yo subo a un taxi y hablo con el taxista de eso. Y si el taxista está en una posición contraria, imbuido por esa otra información, mala información, creo que trato de explicarle y cumplo como con ayudarle a que lo entienda de otra manera. Y creo que es eso. Tratemos todos y cada uno y cada una de mirar cómo somos agentes constructores de esa cultura de paz y de esa cultura de no violencia para que de verdad podamos llegar al momento que estamos esperando.
Efectivamente, la paz no está principalmente en los grandes escenarios de la representación. La paz está en las acciones cotidianas, en el efecto que pueda tener esto de reproducción a la N, de reproducción voz a voz, de reproducción abrazo a abrazo, en el que aprendamos a respetarnos los unos a los otros, a entender la diferencia no como un problema que nos crea conflictos, sino principalmente como un gran recurso que tenemos para fomentar la creatividad. Y en cada uno de esos pequeños espacios es que vamos a construir la paz y a reconstruir este país. Entonces hay que tomar también esa vía, la que algunos teóricos llaman micropolítica, la posibilidad de que cambiemos la política en lo cotidiano, y así también vamos a afectar la gran política. La macropolítica es aquella que nos desvela con las elecciones y demás, pero que es apenas un escenario. Pero el escenario vivo, el escenario fundamental, está allí en la transformación de las relaciones cotidianas, de nuestros modos de vida, en la apertura y en el abrazo hacia esa persona que nos colabora, que nos ayuda, y no verla como un siervo, sino como un compañero de trabajo que nos plantea la posibilidad de vivir mejor.
Amigo oyente, si usted se reúne en algún momento con su familia, mire a sus hijos, ¿qué quiere entregarle a ellos? ¿Quiere entregarle un camino para la paz? No está en la firma de La Habana, es solo un inicio. Está en las acciones que usted junto con sus hijos lleven a cabo para lograr esa paz. Mírelos, ¿qué quiere para ellos? ¿Un país distinto u otros 50 años de guerra como los que hemos tenido, de desaparecidos, de desplazados y de muertes? Amigos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Oscar Luceche, muchas gracias. Fanny Vigia Naranjo, muchas gracias. En la conducción, Fernando Gutiérrez, y los invitamos a seguir en la programación de Un Minuto Radio 1430. No sin antes darle un agradecimiento especial a nuestra productora en realización, Aura Ramírez, y a nuestro productor técnico, Milton Piranga. Amigos oyentes, muchas gracias.
Sembrando paz. Thank you.